a sí mismo, escribía Jean-Pierre Jouve, perdón, Pierre Jean Jouve. Ahora escribe para el cielo, escribe para la curva del cielo, y que ningún plomo de letra negra envuelva tu escritura. Escribe para el olor y el viento, escribe para la hoja de plata, que ninguna fea cara humana tenga mirada, ni conocimiento, ni aliento. Escribe para el Dios y el fuego, escribe para un amor en un lugar, y que nada del hombre haya en el vacío que una llama hiela. De todas las cosas que tenía preparadas hoy, no os voy a traer ninguna. Y el motivo, queridas y queridos amigos, es ínfimo y trascendente a la vez. Ocurre que hará unos días llegó hasta mí la existencia de un libro extraño que me llamaba poderosamente la atención. Cuando al fin cayó en mis manos, traté de que se mantuviera ordenadamente a la espera hasta que llegara su momento, cuando hubiera terminado todos los demás libros que por entonces ocupaban mi tiempo. A lo más que accedí es a tenerlo a la vista mientras seguía con mis otros asuntos, pero claramente este extremo no fue una buena idea. Con el pasar de los días y las horas me iba desconcentrando, ya que en diversos momentos me encontraba pensando en alguna de las circunstancias que rodeó la vida de los dos autores protagonistas de este libro del que os hablo. Por aquel entonces ignoraba que se trataba de un libro ilustrado, a pesar de que ya lo había tenido en mis manos. Era ilustrado, no obstante, de un modo muy especial. Por una parte, las ilustraciones del tal libro, que hoy vais a tener aquí al menos en un trocito, en un fragmento, mezclado quizás con otra cosa para hacerlo más llevadero. Por una parte, decía, las ilustraciones acompañaban al texto para ampliar la imagen que uno pudiera hacerse de lo que iba leyendo en él, y lo hacía de un modo casi siempre figurativo, realista, aunque por otra parte, y en una de las muchas contradicciones brillantes del libro, los personajes aparecen en todas las viñetas de este libro que acompaña el texto. Todos los personajes aparecen siempre dotados de unas descomunales narices que convertían así el conjunto en una, como por otra parte el mismo autor de la obra, como el mismo autor lo llama, ensoñación absoluta. En el libro no aparece la fecha del original, digamos, de la obra original, aunque sí de la edición de la obra traducida en castellano en la editorial Síntesis, en concreto en el año 2000. El autor es Frédéric Pajac, no sé cómo se pronunciaría, dibujante y escritor, nacido en 1955 en Hauts-de-Seine, en Francia. Vive de manera alternativa a orillas del lago Lemán, París y el norte de Italia. También es autor de una novela, Le Bon Larron, y de varios libros de dibujos, así como de la biografía Martín Lutero, el inventor de la soledad. Y también aparece esta palabra en el título maravilloso de esta obra que hoy tendremos con nosotros, La inmensa soledad. Que aquí nos es subtitulado o acompañado quizás de esta manera, La inmensa soledad, con Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese, Huérfanos bajo el cielo de Turín. Pues bien, como os hablaba de las ilustraciones de este libro, pero como esto es una radio, como esto es la radio, os voy a pedir que pongáis toda vuestra imaginación situada en modo blanco y negro, en el formato adecuado para haceros una idea, no ya solo de lo que surja en vuestra mente al oír los trozos de texto que nos dé tiempo a leeros, ya que el libro es muy largo, pero os leeremos los trozos que podamos. Es un libro maravilloso, sino que también, si queréis, os guiéis, dejéis guiar vuestra imaginación por esta forma oscura, tenebrista, extraña y a la vez melancólica, de situar a sus personajes en un mundo entre adusto y esperpéntico, entre ultra realista y simbólico, y todo de un modo muy peculiar, todos sus personajes. Bueno, dejaré que sea él quien lo explique un poquito en una especie de prólogo, de introducción de este libro, La inmensa soledad, de Frédéric Pajac, dedicado a la memoria de su padre, y que tiene un prólogo que, como os digo, dejará más explicitado las intenciones del autor. De todas maneras, como os decía al principio, he tenido que traer este libro ya que no he podido dejar de leerlo para traeros las cosas que tocaban hoy. Así que me veo forzado a que me acompañéis en la lectura de este libro y en la lectura de estas páginas de las que no me puedo separar en estos momentos, y así me recorreréis conmigo un fragmento de esta inmensa soledad junto a estos dos personajes, Nietzsche y Pavese, en este juego de asociaciones que tanto me gusta a mí, ya que considero que todo en este mundo es doble y tiene esa constitución doble, como una especie de equilibrio, de eco, de simetría de las cosas. Y creo creo que se puede aprender mucho de las realidades del mundo, creando esta especie de, no creando, sino descubriendo de la realidad del mundo, estas comparaciones, estas asociaciones que para nada son odiosas, sino que son muy creativas y muy fructíferas, como podréis ver. Se conoce bastante así, no solo a las personas, sino a una manera de ser, de actuar y de enfrentarse a las cosas y a las situaciones que uno ve en la vida. Antes de iniciar la lectura de este libro, de lo que nos dé tiempo de ahora en adelante, de este libro, La inmensa soledad, os dejo con otro poema de Pierre-Jean Job, que también nos habla de esta palabra maldita y maravillosa, las plantas de la soledad, de Pierre-Jean Job. Y con las plantas de la soledad entramos en el programa de hoy. Tal un inmutable estanque, la soledad tiene su manera de reflejar la derrota en la victoria, la duda con un muslo claro y con sangre, y extrañas gramíneas verdes besan cactus azules o espinosos, rosa viva inclinada hacia las dalias inertes por el macizo y desnudo sol anonadante. Y mil angustias de materia devorada por insectos piadosos, las fibras calcinadas, la tranquila miseria de la muerte lenta en sus lugares.
Poeta al aire libre. El domingo fui al parque. Bajo el sol y rodeado de árboles estaba el poeta, sobre una tarima de color indefinido y frente a unas 50 personas que lo escuchaban atentas o despreocupadas o corteses. El poeta leía en voz alta unos papeles que sostenía con la mano izquierda, mientras con la derecha acentuaba las palabras ahí donde le parecía mejor. Cuando terminaba un poema, se oía el aplauso del público, tan tenue y tan desganado que casi podía tomarse como una desaprobación. El sol daba con entusiasmo en las cabezas de todos, pero todos habían encontrado la manera de defenderse de él poniéndose encima los programas. Una niñita de 3 años y medio señaló riéndose este hecho a su padre, quien también se rió, al mismo tiempo que admiraba para sus adentros la inteligencia de su hija. El poeta, vestido un poco fuera de moda, continuaba leyendo. Ahora se ayudaba con el cuerpo y estiraba los brazos hacia adelante, como si de su boca lanzara al público, en lugar de palabras, alguna otra cosa, tal vez flores o algo, aunque el público, atento a guardar el equilibrio para no dejar caer los programas de las cabezas, no correspondiera en forma de vida al ademán. Detrás del poeta, sentadas ante una larga mesa cubierta con una tela roja, se encontraban las autoridades, serias, como corresponde. Cerca, en la calzada, se oía el ruido de los autos que pasaban haciendo sonar sus bocinas. Más cerca, uno no sabía muy bien por qué lado, pero entre los árboles, una banda tocaba la obertura de Guillermo Tell. Esto y aquello echaba a perder un tanto los efectos que el poeta buscaba, pero con cierta buena voluntad podía entenderse que decía algo de una primavera que albergaba en el corazón y de una flor que una mujer llevaba en la mano iluminándolo todo y de la convicción de que el mundo en general estaba bien y de que solo se necesitaba alguna cosa para que el mundo fuera perfecto y comprensible y armonioso y bello.
Pues sí, este era Augusto Monterroso, que sin acercarse en la soledad extrema a los personajes que protagonizarán el programa de hoy, Nietzsche y Pavese, sí que es absolutamente seguro que llegó a comprenderlos en un grado extremo. También tenía una mentalidad o unos afectos bastante oscuros, aunque por otro lado dotados de una luminosidad también gigantesca. Y como pertenece también al ilustre panteón de autores que nos gustan, dejaremos caer su voz de vez en cuando en los momentos más oportunos para que incida con sus geniales poemas en los momentos más adecuados, como habéis oído en este momento el poeta al aire libre de Augusto Monterroso, da pie a esta frase de extracto de Friedrich Nietzsche, de su libro Ecce Homo, que figura al inicio del prólogo de La inmensa soledad de Frédéric Pajac. En definitiva, nadie puede sacar de las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para expresar algo a lo que no se accede desde una experiencia vivida. Este libro, La inmensa soledad, no es una biografía ni dos biografías, aún menos una autobiografía. No es un libro de historia ni un libro que cuenta historias. No es un libro de geografía ni una novela ni un libro de historietas. No tiene ninguna gracia, aunque esté dibujado con narices descomunales. Ni es tan negro como debería ser, cuando lo que se pretende evocar es la soledad, la muerte, la locura, el suicidio o el dolor irreparable de los huérfanos. Se trata de una introducción a los libros de Friedrich Nietzsche y de Cesare Pavese. Nada de cuanto vivieron o escribieron es evocado aquí con una finalidad predigestiva. He escrito, el que habla ya sabéis que es Frédéric Pajac, he escrito y dibujado este libro como si se tratara de una interminable ensoñación. Comenzó hace ya varios años, una tarde de otoño a orillas del Po, en Turín, y de casualidad, no os engaño, desde aquel día me he topado en más de una ocasión con esa casualidad revoltosa e inquietante al mismo tiempo, a la que también nos referimos cuando decimos qué coincidencia, y de la que vamos a hablar aquí en muchas ocasiones. Había leído ya de manera apasionada los libros de Nietzsche y de Pavese, con la misma pasión con que amaba desde hacía ya tiempo las pinturas de Giorgio de Quirico, pero la ciudad que descubría con su cómplice, de casualidad, no me había desvelado aún los hilos misteriosos que unían a estos dos enfermos terminales de la melancolía, de la inmensa melancolía, lánguida, estática o funesta, de manera irremediable. Esos hilos no los he tejido, tampoco los he tensado con rudeza, me he dejado llevar por mi ensoñación sin resistirme a su impulso. Aquí, en medio de la soledad de una calle, encima de la rotundidad de una colina o bajo el frescor de un árbol, y luego, allá, sumido en una frase grandilocuente, en una poesía categórica o, pero qué importa, en una confidencia, un sollozo, una risa. Y así, durante más de 4 años... he soñado al releer las palabras de Nietzsche y de Pavese, y con la ciudad y sus plazas majestuosas, sus arcadas fuertemente oníricas, sus fachadas comidas de óxido y de tierra de sombra, sus rígidas avenidas por las que la perspectiva grita, y sus estatuas que te atacan de pronto en la noche. He soñado sin obedecer a ninguna consigna, sin que nada me oriente, siguiendo tan solo ese hilo que podemos llamar el hilo de las páginas y que ahora os enseño, ahora, cuando me he despertado.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
este lado de la tumba.
El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Para el inicio del capítulo, la voz del Po, Giacomo Leopardi, decía en su poema Los Recuerdos de 1831: «Bellas estrellas de la Osa, ¿sabía yo acaso que un día volvería a veros titilando encima del jardín de mi padre y que os volvería a hablar de las ventanas de la morada en la que de niño estuve cuando ya contemplaba el final de mis dichas?». Mi padre ha muerto. Se mató en un accidente de coche. Tenía 35 años. Yo, 9. Desde aquel día, ¿cuántas veces he creído verlo resucitado al volante de su Citroën DS blanco y con el techo de un gris metalizado? Pero me veía él a mí. No he ido nunca a ver su tumba. Un día me iré con los pies por delante, junto a él y junto a mi abuelo, en un cementerio de Estrasburgo. Friedrich Nietzsche solo tiene 5 años cuando su padre, manso pastor protestante luterano, muere a los 36 años de edad debido a un reblandecimiento del cerebro. El pequeño Friedrich vivirá con su madre, una abuela, dos tías jóvenes y su hermana Elizabeth. Será el único ser masculino en medio de esta pequeña sociedad de mujeres. Nietzsche nos cuenta este sueño. Oía en la iglesia el sonido del órgano como si se tratara de un entierro. Y mientras me preguntaba por qué, se abrió de repente una tumba y salió mi padre de ella, cubierto con su sudario. Se encaminó a zancadas hacia la iglesia, pero volvió enseguida con un niño en brazos. La tumba se abrió de nuevo. Mi padre volvió a bajar y la piedra se deslizó cerrándola. Al día siguiente, mi pequeño hermano Joseph se puso bruscamente enfermo, tuvo convulsiones y murió al cabo de unas horas. Nuestro dolor fue horrible. Mi sueño se había cumplido a la perfección. Cesare Pavese tenía 6 años cuando su padre murió de un tumor cerebral a la edad de 47 años. Se queda solo con su madre y su hermana mayor, María. Vivirá hasta su muerte en casa de su hermana, que le servirá la sopa siempre a la misma hora. Antes de dar a luz a Cesare y a María, la madre ha tenido 3 hijos muertos cuando eran aún muy niños. En un poema de antepasados, Pavese nos dice: y las mujeres nada pintan en nuestra familia. Quiero decir que entre nosotros las mujeres se quedan en casa y nos paren y no dicen nada. Y nadie les hace caso y nosotros no nos acordamos de ellas. Cada mujer mete en nuestra sangre algo nuevo, pero todas desaparecen en este empeño. Y nosotros, renovados de esta forma, somos los únicos que permanecemos. No es verdad que la muerte nos llegue como si se tratara de una experiencia frente a la cual todos somos novicios. Todos, antes de nacer, ya estábamos muertos, escribe Pavese en su diario El oficio de vivir. En Turín, Friedrich Nietzsche pierde la razón a la edad de 44 años. Su cuerpo vivirá aún unos 10 años más, pero su cabeza ya está totalmente muerta a comienzos de enero de 1889. En Turín, en agosto de 1950, Cesare Pavese se suicida. Tiene 42 años. Y luego vi Turín. He visto Turín, he llegado a ser Turín, y desde entonces ya nunca he dormido como antes dormía. Y llegamos al 17 de octubre de 1994. No tengo aún 40 años. Acompaño a mi amigo Miki, que tiene una cita en el Museo de Antropología Criminal. Entramos en Turín por la larga Avenida César, recta y sombría entre sus fachadas que han devorado millones y millones de años de polvo. El cielo está sucio y ensucia todo, incluso el sol. Es imposible que en esta ciudad no mate algo de mis pulmones. Los grandes adoquines de Turín retumban aún con el paso de los antiguos caballos y el ruido de los simones. Ahora la muchedumbre se desliza y, como si se tratara de una sola persona, se apresura para coger su gelato vespertino. Las calles, color ocre y marrón, una austeridad amable y grandilocuente muy adecuada. Se trata ya del buen norte, pero ahora hay siempre la misma vida de charlatanes. Turín, sobria, anchurosa, exaltante y de una gran melancolía. Aquí no existe la alegría, tanto mejor. Nada que recuerde la exuberancia agobiante de los meridionales. He elegido Turín para que sea mi patria, escribe de manera muy sensata Nietzsche. He visto grandes aves blancas sobre el Po. Iban a lo suyo, indiferentes a todo lo demás, por la verde y nauseabunda piel del agua. La Dora riparia desemboca aquí en la languidez del Po. Pavese diría: los recuerdos al atardecer, bajo el soplo del viento, comienzan a levantar sus rostros y escuchan la voz del río. En la oscuridad, el agua se parece a los años muertos. Y Heráclito de Éfeso, desde el fondo de 5 siglos antes de Jesucristo, le contestaría: bajamos y no bajamos por el mismo río, somos y no somos.
Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se obscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Tras este poema de Augusto Monterroso, El eclipse, que también remite a un relato suyo que tenía, que me he acordado ahora, que también trata de esto mismo, de cómo un blanquito llegó hasta se perdió en las tierras de las selvas, donde halló a los indios mayas y pensó que los podría engañar con un eclipse, sin darse cuenta que ellos habían pasado gran parte de su existencia como civilización midiendo esos eventos astronómicos y muchos otros más. Pero retornamos a nuestro maravilloso libro de hoy, que os recuerdo que se llama La inmensa soledad, de Frédéric Pajac, con Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese, Huérfanos bajo el cielo de Turín. Y vamos con algún fragmento del capítulo que llama Lo que ya ha sido, será, y que se inicia con una frase de Cesare Pavese de su diario El oficio de vivir, cuando dice: hay algo más triste que envejecer, seguir siendo niños. Aquí nació Cesare Pavese el 9 de septiembre de 1908 en el pueblo de Santo Estefano, junto al riachuelo Belbo, en medio de las colinas llamadas Langue. Decía: mi pueblo, 4 casuchas y mucho barro, pero la carretera regional en la que yo jugaba cuando era niño lo atraviesa. ¿No os han hablado nunca de esos 4 tejados? Pues bien, yo vengo de allí. Algo más lejos, si uno va al otro lado de las colinas, por el oeste, está Alba, la ciudad que celebra cada otoño la fiesta de la trufa blanca, ese maravilloso tubérculo que rayan encima de los tagliarini. También se puede saborear una pequeña longaniza cruda a modo de antipasto, una longaniza mucho más tierna que la tierna pollita de Cupido. Por el este, tras Canelli y Nizza, está Astia, donde uno va para contar estrellas. Es una región de viñedos donde se elabora el vino piamontés, asti espumoso, moscatel, dulce, gringolino, barbera, barbaresco. También se fabrica el suntuoso barolo, color tierra empapada de sangre con reflejos naranja de atardecer. Es una comarca de ciruelas, de castañas. Decía, mis hermosas colinas tienen un fruto más dulce con el que siempre sueño, pero que nunca he mordido. Eugenio Pavese, padre de Cesare, trabaja en Turín. Es empleado de un tribunal. Es un auténtico contemplativo. Con su cuñado es dueño de una tienda en Santo Stefano di Velvo, algo así como un ultramarinos que también sirve de papelería y de chamarilería. Cada verano vuelve con toda la familia, lo que causa gran felicidad al muchacho que se pierde por los caminos comiendo, como decía él, los frutos agraces junto a los golfillos descalzos, allá por donde pacen las vacas, aquellas largas tardes de verano contemplando el cielo y los viñedos siempre iguales a sí mismos. En vez de agotarse en su trabajo, el padre pasa los días en su tienda leyendo novelas. Y, decía él, en ese pueblo eso suponía más de lo que se puede pensar. No cuenta sus ganancias, no tiene ambiciones y se despreocupa de su oficio de tendero, ese oficio que no exige ni desarrolla ninguna cualidad individual, como lo dijo acertadamente Karl Marx. Toda la inspiración de Pavese, tanto en sus novelas como en su poesía, se reparte entre esta región solitaria en la que ha nacido, con sus, como lo llamaba él, colinas quemadas por el sol que dominan los valles que nos narran siglos de vida campesina. Turín, la gran ciudad en la que, dice Pavese, tantas fábricas ennegrecen el cielo, el ámbito propio de tu naturaleza es sin lugar a dudas el bulevar turinés, elegante y modesto, tranquilo, discreto y amplio en el que ha nacido tu poesía. La materia te llegaba de otros lugares, pero allí encontraba su forma. El bulevar y el viejo café en el bulevar fueron tu cuarto, tu ventana abierta al mundo. Pero Pavese describe primero y siempre su región natal, sus colinas, para hablar con más exactitud. Las colinas de Pavese. Todo cuanto escribe podría muy bien empezar con esta frase. Una tarde caminábamos rodeando una colina, en silencio. O con esta. Estas duras colinas que han conformado mi cuerpo. Pavese es obstinado, escribe. Esas colinas insensibles que ocupan todo el cielo viven al amanecer y luego se quedan inmóviles como los siglos y el sol las mira. Cubrirlas todas de verde sería una alegría y por el verde esparcidos los frutos y las casas, cada planta en el alba sería una vida prodigiosa y las nubes cobrarían sentido. También es obsesivo, escribe. Solo veo colinas y para mí, cercanas o alejadas, llenan el cielo y la tierra con sus costados dibujados con firmeza. Y sin remedio, escribe, hemos nacido para vagar por estas colinas, sin mujeres y con las manos cogidas tras la espalda. Thank you. Aunque la cosa puede discutirse, la poesía empieza cuando un idiota dice del mar, parece aceite. Su padre ha muerto, César está solo, macho joven en un mundo de hembras. Y en casa de los Pavese no se bromea, cada cual se come su sopa de calabaza y se calla. El aburrimiento extremo sirve para quitarnos el aburrimiento, como diría La Rochefoucauld. Su madre, una auténtica mujer del Piamonte, dura, taciturna, trabajadora, ahorradora. Cesare no se lleva bien con ella, él no la entiende y ella no lo comprende. Las palabras no le sirven de nada. Pensándolo bien, él no tiene nada que decir a nadie, ni el menor confidente, solo la naturaleza a la que lanza, como decía, un discurso sin respuesta, un aguijón contra la soledad y el silencio. Según su amigo David Lajolo, Pavese se metía en el centro de las cosas, ya que no podía meterse en el centro de los seres. Gracias a ellas conseguía aprehender la medida de sus sentimientos. Le enseñaban a sentir y a vivir. El paisaje de Santo Estéfano se convierte así en una parte de sí mismo. Desde la infancia nace en él el deseo de huir de las personas y el placer de marcharse en soledad, perdido por el misterio del bosque. El instinto de posar sus ojos sobre las personas abandonadas y desesperadas, así como el de permanecer en los rincones más desolados del paisaje. No existe mejor testimonio acerca de los sentimientos de Pavese que sus propios escritos. Un accidente llamaba su atención más que una fiesta, un entierro más que un banquete de boda. También Nietzsche es un niño decididamente solitario. El rasgo principal de su carácter, según el testimonio de uno de sus camaradas, era cierta melancolía que se expresaba a través de todo su ser. Desde su más tierna infancia le gustaba la soledad, en medio de la cual cultivaba gustoso sus pensamientos, huía en cierto modo la compañía de los hombres y buscaba en la naturaleza comarcas salvajes de belleza sublime. Cuando era aún un crío, se le ocurrió el proyecto de escribir un librito para poder leerlo en la más completa soledad. Pavese se siente orgulloso de su padre, orgulloso de su despreocupación, de sus ensueños, de su soledad. Lo quiere hasta el punto de que el padre podrá encarnar su propio mal. Esta es la razón de que sienta, dice él, como una especie de tamboril que retumba en medio de mi cabeza. Mi padre murió de cáncer, pero ya estaba enfermo cuando yo nací. Para él, la enfermedad de su padre no es solo una fatalidad, es una fatalidad generalizada. El mundo es su mundo mutilado, el mundo completo del padre perdido en el que la herida supura de forma incansable. Todos los hombres tienen un cáncer que los corroe, escribe, un excremento cotidiano, un mal recurrente, su insatisfacción, el punto de encuentro de su ser real, esquelético, con la infinita complejidad de la vida. Todos se dan cuenta de ello antes o después. Casi todos, según parece, hallan en la infancia las señas del pavor adulto. Es preciso que intentemos conocer este semillero de hallazgos retrospectivos, de espantos, La angustia que producen cuando uno los encuentra prefigurados en los gestos y en las palabras de la niñez. Las Fioretti del diablo. Contemplar sin tregua este horror. Lo que ha sido, será. En cuanto a Nietzsche, muere permanentemente a causa de su padre muerto. Solo soy mi padre repetido, decía. Algo como su supervivencia tras una muerte prematura. Y se habla de ello en pasado, en Ecce Homo, dice. Mi padre ha muerto cuando tenía 36 años. Era delicado, amable, enfermizo. Igual que un ser cuyo destino consistiera solo en pasar, un recuerdo amable de la vida más que la vida misma. En el mismo momento en que su vida cedió, la mía también empezó a ceder. Llegado a los 36, alcancé el punto de inflexión más bajo de mi vitalidad. Vivía aún, pero sin alcanzar a ver a un palmo por delante de mí. Y esta frase contradictoria y enigmática resuena en presente en el mismo libro. En tanto que padre de mí mismo, ya estoy muerto. Vivo aún y envejezco en la medida en que soy mi propia madre. Sepa, lo que está sonando, lo que ha sonado antes y suena ahora mismo, son algunos temas que os dejo caer entre capítulo y capítulo de este libro, a cargo de la increíblemente genial Clara Rockmore, Clara Rockmore, con su Theremin. Entramos en el equívoco y difícil y duro para ellos, bueno, y para todo el mundo, capítulo de el amor para nuestros personajes. Lo inicia con un fragmento de un texto, una carta de Joseph Joubert a la señora de Ventimille el 11 de noviembre de 1807. Así inicia el capítulo de los enamorados. A pesar de estos humores homicidas que me dominan, siento aún por vos en lo más profundo de mi corazón una suave ternura que voy sacando como el agua de un pozo por entero del pasado, pues a decir verdad el presente es espantoso. La dejo con sus remordimientos y me refugio en mi virtud, igual que el caracol maltratado que se encierra en su caracola. Primera vista, todo lo separa. Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese no se han conocido, cosa lógica. El primero ya ha muerto desde hace 8 años cuando nace el segundo. Uno es alemán y sueña en francés y en italiano. El otro es piamontés y mira de reojo a América. Podríamos ensanchar la fosa hasta el infinito. Pero veamos más bien los rasgos que tienen en común. Por ejemplo, esa imposibilidad de querer a una mujer o de ser amados por ella, cuando los dos, huérfanos de padre, han crecido rodeados de mujeres. Una madre, una hermana, alguna tía o alguna abuela. En su retrato de un amigo, Natalia Ginsburg dice de Pavese que nunca tuvo ni mujer, ni hijos, ni casa que le fueran propios. Tampoco los tuvo Nietzsche. Y es que los dos, desde un principio, han deseado a la mujer con M mayúscula, la han puesto en lo alto de un pedestal espantoso, de tal manera que el sexo débil, entre comillas, convertido en sublime, permaneció inalcanzable a lo largo de toda la vida. Y ellos, enamorados eternos, han ido acumulando torpezas y malentendidos, siempre impacientes, siempre esclavos de su grandilocuencia. Escuchemos a Nietzsche cuando se presenta por primera vez en 1882 a la jovencísima Lou von Salomé, tenía entonces ella 21 años, en la iglesia de San Pedro de Roma. Sus primeras palabras fueron: ¿de qué estrellas hemos caído que así nos hemos encontrado? Y de manera inmediata le ruega a Paul Rie, amigo de ambos, que sea su intercesor en su impaciente petición de matrimonio. Lou, sin saber qué hacer, como es lógico, al mismo tiempo que siente una profunda aversión por cualquier unión legalizada, rechaza con dolor esta oferta tan torpe como repentina. ¿Qué no se habrá dicho acerca de este singular amorío, intelectual y sentimental a un mismo tiempo? Incluso Lou, cuando narra la excursión que hicieron un mes después a las orillas de los lagos de Italia del Norte, se expresa de manera evasiva: ¿que si he abrazado a Nietzsche en la cima del Monte Sacro? Pues no lo sé. Aquí Frédéric Pajac en el libro ilustra con los trazos particulares de su dibujo una fotografía muy famosa en la que encontramos a Luis Andrea Salomé con un pequeño látigo en la mano subida a un carromato que portan tanto Paul Ricoeur como Friedrich Nietzsche a modo de caballos sometidos al látigo de su dueña. Una foto muy significativa. Pero lo que sí es cierto es que Elizabeth no podrá soportar que su hermano, Nietzsche, se haya enamorado de una joven que, por si fuera poco, lo Andrés Salomé, es deslumbrante, culta, con una inteligencia excepcional y ferozmente independiente. Esta hermana posesiva y celosa, cuyo deseo es que su Fritz del alma permanezca absolutamente casto, asexuado incluso, hará todo lo posible por echar a perder esta unión. Y lo conseguirá, dado que Nietzsche es totalmente incapaz de vencer por sí mismo la intriga más insignificante. Unos años antes, en 1876 en Génova, había conocido a Mathilde Trampedach. Inmediatamente después de la tercera cita, Nietzsche la interpeló bruscamente, sirviéndose de un amigo como intermediario. «¿Quieres ser mi mujer?». Y ya entonces tuvo que soportar un educado rechazo. Su decepción, Nietzsche la disfrazará 3 días más tarde en una sentencia claramente forzada. Más vale mil y mil veces permanecer solitario para siempre. Pero no nos engañemos, Nietzsche gustaba a las mujeres. Según Kurt Paul Jans, era de trato muy agradable, hablaba con suavidad, era tranquilo, muy entrañable, sobre todo con las mujeres, iba siempre bien vestido, se perfumaba. Luis Andrea Salomé, en su biografía Friedrich Nietzsche, a través de sus obras, deja caer estas palabras. Los rasgos finos y extraordinariamente expresivos de su boca estaban totalmente cubiertos por el matorral de un denso bigote peinado hacia abajo. Tenía una risa delicada, un modo de hablar casi silencioso, una actitud prudente y reflexiva. La mirada era atraída de una manera irresistible por las manos de Nietzsche, de una belleza y finura incomparables. Su vista defectuosa le daba a sus rasgos un encanto mágico sin igual. Y su amiga Meta Bonsalis, en su libro Filósofo y Caballero, recuerda, decía de sí mismo de un modo muy curioso que era alciónico, y los momentos que pasé junto a él fueron en efecto alciónicos, de una naturaleza tal que expandieron sobre el resto de mi vida sus reflejos dorados. La primera impresión ya fue incomparable. Los rasgos extranjeros, en nada alemanes, de su cara le sentaban perfectamente a su modo de ser, modesto, bajo el cual no se podía adivinar al profesor alemán. Una profunda seguridad en sí mismo convertía en inútil cualquier amaneramiento. Este hombre, que veía en la vanidad un resto de servidumbre, no poseía ninguno de los rasgos del erudito imbuido de burguesa autosuficiencia. Una voz acolchada, dulce y melodiosa, una dicción extremosamente tranquila, sorprendían en un primer momento. Cuando una sonrisa iluminaba su cara curtida debido al aire libre del sur, donde pasaba largas temporadas, aquella tenía una expresión de ingenuidad sorprendente que despertaba todas las simpatías. Daba la impresión de que su mirada estaba orientada de manera habitual hacia el interior, o que brotando de lo más profundo de su ser iba en busca de algo a lo que ya había renunciado, aunque aún lo esperara. Pero estos ojos eran siempre los de un hombre que ha sufrido mucho y que, aunque permanece vencedor, domina las pesadas entrañas de los abismos de la existencia. Eran ojos inolvidables que brillaban con la libertad del que ha triunfado y alzaban su pesar y su protesta porque el sentido y la belleza de la tierra se habían convertido en sinsentido y fealdad. gusta a las mujeres. Sin embargo, con ellas la cosa no funciona. Ello no se debe a que sus exigencias sean demasiado intelectuales. Trata esencialmente con mujeres cultas, a menudo feministas. El obstáculo es de distinta naturaleza. Hay que buscarlo sin lugar a dudas en su pasado, como sugiere Alice Miller en El sufrimiento mudo del niño, que por cierto aquí en este programa hemos leído precisamente textos de Alice Miller sobre Nietzsche, sobre esta infancia de Nietzsche rodeado de mujeres, lo que originó esos ataques grandilocuentes y con esas palabras tan apocalípticas hacia todas las mujeres en general y casi el mundo entero. Pero en fin, dice Alice Miller en El sufrimiento mudo del niño, Friedrich Nietzsche ha estado rodeado durante toda su infancia exclusivamente por mujeres que atendían a su educación. Ha tenido que echar mano de todas sus fuerzas para poder soportarlo. Se lo hará pagar más tarde, pero solo en el plano simbólico, cuando ataca a todas las mujeres, salvo precisamente a su madre y a su hermana, las que han sido la auténtica razón de sus sufrimientos, permanecen intocables. Bien, es verdad que Nietzsche mantiene con las mujeres una relación equívoca. Cortés y amable cuando está ante ellas, puede expresarse en sus escritos con una misoginia extremada. Es el niño maltratado el que aúlla y se venga bajo la pluma. También sabemos que sus fracasos amorosos no son ajenos a la dureza de sus expresiones, pero la causa profunda se hunde de manera inexorable en la noche de su trauma infantil, y no conseguirá nunca liberar la menor frase al respecto. Él, que es el psicólogo experto de la lengua, solo procede a base de generalidades más o menos brumosas, con la boca saciada de acritud y de falsa pretensión viril. Por ejemplo, en estas frases sacadas de Más allá del bien y del mal, publicadas en 1886. La estupidez de la cocina, la mujer como cocinera, el espantoso atontamiento que gobierna el mundo de la alimentación de la familia y del cabeza de familia. La mujer no comprende la importancia de la alimentación y pretende ser cocinera. Si fuera una persona que piensa, tendría que haber descubierto los aspectos fundamentales de la fisiología tras llevar tantos miles de años preparando las comidas hasta el punto de haber convertido la medicina en su territorio privado. Las malas cocineras, la ausencia total de juicio en la cocina, son las culpables del freno más permanente, del impedimento más desastroso cara al desarrollo de la humanidad. Las cosas no han cambiado mucho hoy en día. Que las señoritas se vayan enterando. Llega incluso más lejos. Un hombre profundo, profundo de mente tanto como de deseos, dotado además de una benevolencia profunda, capaz de una severidad y de una dureza que se confunde muy fácilmente con ella. Un hombre así solo puede pensar en la mujer como piensa un oriental. Tiene que ver a la mujer como una propiedad, un bien que es preciso encerrar, un ser predestinado a la sumisión y que se realiza en ella. Ahora, cuando el espíritu industrial y solo él ha triunfado sobre el espíritu aristocrático y militar, la mujer aspira a la independencia económica y jurídica que disfruta el dependiente de comercio. La mujer dependiente la tenemos asentada delante de la puerta de la sociedad moderna en formación. Al apropiarse los nuevos derechos, al esforzarse por llegar a ser su propio dueño, al reivindicar con sus banderolas y sus faralaes el progreso de la mujer, lo que se está consiguiendo con una evidencia espantosa es lo contrario. La mujer retrocede. Una mujer que se deja llevar en presencia del hombre hasta el punto incluso de escribir un libro En vez de mantener como antaño una prudencia decente y una sumisión astuta, una mujer que a fuerza de insistencia charlatana consigue que los hombres no la consideren como un animal doméstico, especialmente delicado, extraño, salvaje y a menudo agradable, ¿no pretende acaso la ruina que todos los instintos femeninos, de todos los instintos femeninos renunciando a ser mujer? ¿No estaremos asistiendo al nacimiento de la mujer aburrida? Y apunta Nietzsche en un borrador del mismo libro: en lo que atañe a las mujeres alemanas, disto mucho de querer cultivarlas aún más. En primer lugar, no deben tocar el piano. Les estropea los nervios y, si lo consideramos como un adorno de la coquetería femenina, predispone contra ellas a cualquier amante sincero de la música. Y las hace no aptas para dar a luz niños vigorosos. Deben ser educadas en la devoción. Una mujer sin religión es totalmente ridícula para la mirada de cualquier hombre profundo e impío. Se indignará ante la posibilidad de que les quiten a estas plantas tan tiernas el abrigo y la protección bajo los cuales solo ellas son capaces de alzarse de algún modo hasta la gracia. Y es terrible ver cómo se exige de las mujeres que las conviertan de manera inmediata en un tocado o en una conversación, actividades que exigen unas fuerzas pujantes y una autodisciplina propia de los asuntos más arduos. Está claro que estas líneas no solo son testimonio de un odio, son prueba también de un conformismo desolador. Pero las cosas son como son. Nietzsche es a menudo desconcertante, visionario y pasota a la vez, destructor y conservador, precavido e ingenuo, exagerado y púdico, feminista en sus relaciones y misógino en algunos de sus escritos.
Pigmalión. En la antigua Grecia existió hace mucho tiempo un poeta llamado Pigmalión que se dedicaba a construir estatuas tan perfectas que solo les faltaba hablar. Una vez terminadas, él les enseñaba muchas de las cosas que sabía: literatura en general, poesía en particular, un poco de política, otro poco de música, y en fin, algo de hacer bromas y chistes y salir adelante en cualquier conversación. Cuando el poeta juzgaba que ya estaban preparadas, las contemplaba satisfecho durante unos minutos y, como quien no quiere la cosa, sin ordenárselo ni nada, las hacía hablar. Desde ese instante las estatuas se vestían y se iban a la calle, y en la calle o en la casa hablaban sin parar de cuanto hay. El poeta se complacía en su obra y las dejaba hacer, y cuando venían visitas se callaba discretamente, lo cual le servía de alivio, mientras su estatua entretenía a todos, a veces a costa del poeta mismo, con las anécdotas más graciosas. Lo bueno era que llegaba un momento en que las estatuas, como suele suceder, se creían mejores que su creador y comenzaban a maldecir de él. Discurrían que si ya sabían hablar, ahora solo les faltaba volar, y empezaban a hacer ensayos con toda clase de alas, inclusive las de cera, desprestigiadas hacía poco en una aventura infortunada. En ocasiones realizaban un verdadero esfuerzo, se ponían rojas y lograban elevarse 2 o 3 centímetros, altura que, por supuesto, las mareaba, pues no estaban hechas para ella. Algunas, arrepentidas, desistían de esto y volvían a conformarse con poder hablar y marear a los demás. Otras, tercas, persistían en su afán, y los griegos que pasaban por ahí las imaginaban locas al verlas dar continuamente aquellos saltitos que ellas consideraban vuelo. Otras más concluían que el poeta era el causante de todos sus males, saltaran o simplemente hablaran, y trataban de sacarle los ojos. A veces el poeta se cansaba, les daba una patada en el culo y ellas caían en forma de pequeños trozos de mármol.
Clara Rockmore, una mujer que no ha seguido los consejos de este Nietzsche furibundamente misógino, perdido en sus traumas infantiles, ya que ella sí toca, y no solo el piano, sino el theremin, como estáis escuchando, ese enigmático y misterioso instrumento electrónico, más bien, que se toca sin tocar físicamente, únicamente manipulando las ondas eléctricas en el aire, dando un efecto muy, muy bonito, ciertamente. Clara Rockmore. Pero por si os habéis quedado algo aturdidos con estas frases de Nietzsche, vamos a aclarar un poco todo este mundo en el que las pronunció. Escuchemos a Frédéric Pajac en algunas de sus observaciones tan atinadas del libro que, vuelvo a recordaros, estamos tratando y leyendo aquí, que es, en fragmentos de él, La inmensa soledad, con Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese, huérfanos bajo el cielo de Turín. Con un pasado muy semejante y con problemas parejos ante las mujeres, Cesare Pavese es más proclive a la introspección, aunque solo es un narrador de historias, un novelista. Pavese se mostrará psicológicamente tan preciso como despiadado cuando se contempla a sí mismo. Como Nietzsche, siendo de trato agradable con sus amigas, es incapaz de frenar su misoginia en los escritos íntimos. Escribe: cuando una mujer se casa, pertenece a otro, y cuando pertenece a otro, ya nada se le puede decir. Las mujeres son un pueblo enemigo, como el pueblo alemán. O cuando una mujer huele a esperma y este esperma no es el mío, no me gusta. Misoginia no solo tiene un sabor amargo, puede manifestarse de un modo amenazador y cruel hasta el refinamiento. Pavese se sabe las palabras que hacen daño y las remacha en su interior. Hundiéndose cada vez más hondo, da la impresión de saborear el veneno que se traga y escupe a un mismo tiempo. Algo hay de cierto en todo esto. Triunfa con la desgracia, una desgracia meticulosamente masoquista. Realmente es una historia muy triste esta que le ocurre a Pavese. El 13 de mayo de 1935 la policía fascista lo detiene. Motivo: está en posesión de unas cartas comprometidas dirigidas a una mujer a la que ama, la famosa mujer de voz bronca que obsesiona todos sus escritos. De esta voz algo bronca, fría, maternal, escribía. El autor de estas cartas es un jefe comunista encarcelado por 14 años y que resulta ser el antiguo amante de la mujer a la que Pavese ahora ama. Como medida de prudencia, aquel envía su correspondencia a casa de Pavese, envía la marmora. De hecho, como si se tratara de afianzar su tendencia a la humillación, Pavese le sirve de buzón. Será condenado a 3 años de arresto domiciliario en Brancaleone, en la costa iónica de Calabria. Escribía en uno de sus poemas: por la negra ventana un hálito bronco se cuela, pero nadie lo escucha, salvo el hombre que sabe todo el tedio del mar. Once meses más tarde, obtiene una revisión de la condena y vuelve de inmediato a Turín. El 18 de marzo del 36, un amigo lo espera en la estación. ¿Y ella? Pregunta. Tiene a otro. Pavese se desmaya, al parecer. Lo que sí es cierto es que rumia sin cesar los sentimientos más sombríos, abrumándose sin compasión. Escribe, si dejamos de lado la estética, las pausas, el genio y todas esas gilipolleces, ¿acaso he hecho algo en la vida que no sea obra de un gilipollas? De un gilipollas en el sentido más anodino y más irremediable del término, de un ser que no sabe vivir, que no ha crecido desde el punto de vista moral, que está vacío, que se mantiene en pie gracias a la idea del suicidio, pero que nunca la cumplirá. Se cubre de barro, se complace en la postración enfermiza y luego, dando un giro de 180 grados, ironiza con orgullo. Es preciso haber sentido la manía de la autodestrucción. No hablo del suicidio. Las personas como nosotros que aman la vida, lo imprevisible, el placer de contar, solo pueden llegar al suicidio gracias a una imprudencia. Hay que percatarse bien de ello. En nuestra época el suicidio es una manera de desaparecer. Se lleva a cabo con timidez, en silencio, de manera anodina. Ya no es un acto, es un sufrimiento. ¿Quién sabe si el suicidio optimista volverá un día entre nosotros? Pero 2 años más tarde aún no se ha tragado el dolor. Lúcido sabe que viene de lejos. Como vemos cuando escribe, la cosa más secreta y más atrozmente temida al final llega siempre. Cuando era niño pensaba, estremeciéndome, en la situación de un enamorado que ve cómo la persona a la que quiere acaba casándose con otro. Me entrenaba con esta idea y ahora ya veis. El amor, el gran amor, lo buscará hasta el final, en vano. Ninguna mujer querrá saber nada de él. Impotencia, eyaculación precoz, homosexualidad reprimida, complejo de castración, se dirá de todo. Pavese, fiel a sí mismo, nunca lo desmiente. Dice, y ese hombre que eyacula con demasiada rapidez, más valiera que no hubiera nacido. Es un defecto por el que vale la pena suicidarse. Sin embargo, su humor áspero y radical no lo abandona. Conoce el placer secreto de la pirueta. Dice, la idea de que incluso el hombre casado no ha encontrado una solución para su vida sexual es una idea bonita y consoladora. Sin lugar a dudas, sigue nuestro autor, las palabras le sirven de exhibición que lo protege de los demás, y esta exhibición se vuelve de manera constante contra él. Acabará matándolo. A veces afanoso, otras expeditivo, quiere jugar con las palabras hasta el límite, como al escondite, con vistas a conquistar la consagración que deseaba, con una arrogancia desmedida y de la que dirá simplemente: «No me habléis de mis éxitos literarios». Todo eso te pone colorado de vergüenza, ya sea por los dimes y diretes que provoca, ya sea porque saca a la luz la podredumbre de este ambiente profesional. Cuando el 23 de mayo de 1946, una vez más, conoce a una mujer que le parece ciertamente excepcional, nos dice, a la que comprende del todo, que lo emociona como si fuera un recuerdo, en el que se confunde el arte con la vida, como cuando se era joven, decía, en ella se juntan Nietzsche, Ibsen, el poema lírico, todas las dudas y los enredos de la adolescencia. Una vez más, Pavés es incapaz de aguantarla. Esta confusión entre el arte y la vida es, desde su punto de vista, un error. Todo ello dominado y pasado. De hecho, es capaz de encontrar de manera invariable razones que justifiquen sus fracasos sentimentales y consigue retorcer y enredar según le place sus emociones más resistentes. En cada ocasión responde con frialdad, empleando las palabras adecuadas, su pesar de huérfano permanentemente enamorado, renovado de continuo y con qué regusto patológico, lo anega literariamente. Solo tenía 20 años cuando escribió estas líneas agudas y enfermizas a su profesor de idiomas, Augusto Monti. Joven como una cabeza de ajo y sin nada que hacer, arrastro una existencia vil y me doy cuenta de que a partir de ahora ya no sabré salirme del barrizal de mi alma. No sé hacia qué punto orientar mi mirada para encontrarme un yo que sea algo menos miserable. Pero de cara al futuro, la literatura me ha roído demasiado. Imagínese usted que para mí el mundo ha quedado reducido a una especie de antagonismo entre románticos y futuristas, y eso es todo. Emborrono páginas, vomito poesía con el fin de tener un solar, un punto en el que poder pararme, para poder decir eso soy yo, con el fin de convencerme de que soy algo más que nada. Y dado que las palabras son señoras de la oscuridad y de la luz, escuchad a Pavese, escuchadlo una vez más, escuchad esa risa de niño que se pone triste a escondidas. Cuando uno se lava las manos bajo el grifo, le entran ganas de mear. Bello ejemplo de magia simpática. Entonces se comprende perfectamente por qué los salvajes han podido implorar la llegada de la lluvia, salpicando el cielo con agua o con esperma.
Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. La da da, da 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 da. Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. La da da, da 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 da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword, with a sword. Yet each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. La la la. Each man cares the thing he loves. La la la, da la la la. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, and some with hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon go cold. Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. La da da, da 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 da. Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. La da da, da 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 da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, but each man doesn't die. Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. Da 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 da.
Concluida. Yo podría contar, terció el gordo atropelladamente, que hace 3 años en Guatemala, un viejito organista de una iglesia de barrio me refirió que por 1929, cuando le encargaron clasificar los papeles de música de la Merced, se encontró de pronto unas hojas raras que intrigado se puso a estudiar con el cariño de siempre, y que como las acotaciones estuvieran escritas en alemán, le costó bastante darse cuenta de que se trataba de los 2 movimientos finales de la sinfonía inconclusa. Así que ya podía yo imaginar su emoción al ver bien clara la firma de Schubert, y que cuando muy agitado salió corriendo a la calle a comunicar a los demás su descubrimiento, todos dijeron riéndose que se había vuelto loco y que si quería tomarles el pelo. Pero que como él dominaba su arte y sabía con certeza que los 2 movimientos eran tan excelentes como los primeros, no se arredró y antes bien juró consagrar el resto de su vida a obligarlos a confesar la validez del hallazgo, por lo que de ahí en adelante se dedicó a ver metódicamente a cuánto músico existía en Guatemala, con tan mal resultado que después de pelearse con la mayoría de ellos, sin decir nada a nadie, y mucho menos a su mujer, vendió su casa para trasladarse a Europa, y que una vez en Viena, pues peor, porque no iba a ir, decían, un Lyerman guatemalteco a enseñarles a localizar obras perdidas, y mucho menos de Schubert, cuyos especialistas llenaban la ciudad, y que qué tenían que haber ido a hacer esos papeles tan lejos. Hasta que estando ya casi desesperado, y solo con el dinero del pasaje de regreso, conoció a una familia de viejitos judíos que habían vivido en Buenos Aires y hablaban español, los que lo atendieron muy bien y se pusieron nerviosísimos cuando tocaron como Dios les dio a entender en su piano, en su viola y en su violín, los 2 movimientos, y quienes finalmente, cansados de examinar los papeles por todos lados y de olerlos y de mirarlos al trasluz por una ventana, se vieron obligados a admitir, primero en voz baja y después a gritos, «¡Son de Schubert! ¡Son de Schubert!», y se echaron a llorar con desconsuelo, cada uno sobre el hombro del otro, como si en lugar de haberlos recuperado, los papeles se hubieran perdido en ese momento, y que yo me asombrara de que todavía llorando, si bien ya más calmados, y luego de hablar aparte entre sí y en su idioma, trataron de convencerlo, frotándose las manos, de que los movimientos, a pesar de ser tan buenos, no añadían nada al mérito de la sinfonía tal como ésta se hallaba, y por el contrario, podía decirse que se lo quitaban, pues la gente se había acostumbrado a la leyenda de que Schubert los rompió, o no los intentó siquiera, seguro de que jamás lograría superar o igualar la calidad de los 2 primeros, y que la gracia consistía en pensar, si así son el alegro y el andante, ¿cómo serán el scherzo y el alegro manantropo? Y que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert, lo más inteligente era que les permitiera guardar aquella música, porque además de que se iba a entablar una polémica interminable, el único que saldría perdiendo sería Schubert, y que entonces, convencido de que nunca conseguiría nada entre los filisteos, ni menos aún con los admiradores de Schubert, que eran peores, se embarcó de vuelta a Guatemala, y que durante la travesía, una noche, en tanto la luz de la luna daba de lleno sobre el espumoso costado del barco, con la más profunda melancolía y harto de luchar con los malos y con los buenos, tomó los manuscritos y los desgarró uno a uno y tiró los pedazos por la borda hasta no estar bien cierto de que ya nunca nadie los encontraría de nuevo. Al mismo tiempo, finalizó el gordo con cierto tono de afectada tristeza, que gruesas lágrimas quemaban sus mejillas, y mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podrían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero que el mundo, con tanto sentido común, rechazaba.
Pues sí, en efecto, esta era la sinfonía concluida de Augusto Monterroso, que nos hace pensar que nuestro programa se va encaminando también hacia una cierta conclusión de su historia. Os comento también que habéis escuchado la canción de antes de este cuento de Monterroso, de este poema, una canción de Ingrid Caven, que procede del texto, de un texto de un poema, de un escrito de Oscar Wilde, precisamente. Me parece, creo recordar que era de la balada de Reading, Each Man Kills The Man Who Loves, algo así, no me acuerdo ahora. A ver, os lo voy a decir para no decir una tontería. Each man kills the things he loves. Eso. Cada uno mata aquello que ama. Cada uno mata aquello que ama. Que me parecía que esta preciosa canción, que aparece en una película de Fassbinder, la de Querelle de Brest, me parece recordar. Cada uno mata aquello que más ama. Era el broche final perfecto para este capítulo que os hemos leído acerca de los trágicos amores de estos dos personajes que nos acompañan en el programa de hoy, y que antes de acabar os leeremos tan solo algunos trocitos de cómo llegaron, ya que el tercer protagonista del libro este, La inmensa soledad, de Frédéric Pajac, es, podríamos decir, la ciudad de Turín, que es donde acaban convergiendo ellos dos y de donde saca el autor la idea para crear este sublimado, este concentrado de las esencias de los dos autores, de Nietzsche y de Pavese. Y que, por cierto, al principio ya nos ha dicho que es la ciudad donde Pavese se suicidó y Nietzsche volvió loco. Antes de que se me olvide, quiero deciros que precisamente sobre esta locura que le sobrevino a Nietzsche en Turín, existe una película que yo todavía no he visto, pero que me muero de ganas de verla, de uno de mis cineastas favoritos, que es el húngaro Belatar, y que versa, no sé si íntegramente o en parte, sobre el suceso, el momento concreto en el que se dice la locura cayó sobre Nietzsche, en el momento en que vio que en una plaza de Turín alguien pegaba y maltrataba a su caballo, al caballo, a un caballo que llevaba, y Nietzsche no pudo soportar la visión de ese maltrato y se abrazó al caballo llamándole hermano y llorando, y ese llanto de Nietzsche fue el que preludió su entrada en el vasto e inmenso e innominado mundo de la locura. Esa es la leyenda, al menos, quizás el hecho histórico concreto, de ese o de otro modo, que parece que recoge Bellatar en su última película. Intentaremos verla y comentarla aquí. Y que supongo estará en espíritu en este libro también, de Frédéric Pajac, La inmensa soledad, que os he querido leer porque lo he empezado y no puedo dejarlo, y quería compartirlo con vosotros y vosotras, y que sepáis que existe, y que si os apetece os acerquéis a él. En el tiempo que nos queda os leeré algunos trozos de precisamente el acercamiento de estos dos personajes a la ciudad de Turín. Así que vamos a ver cómo llegan cada uno de ellos a este mundo que los engulle en lo más perfecto y lo más desastroso de sus vidas. ...1888... Han pasado ya 10 años desde que por prescripción médica Nietzsche ha presentado su dimisión como profesor de lengua y de civilización griegas en la Universidad de Basilea. Desde ese día vaga de habitación amueblada en habitación amueblada en busca de un clima capaz de fortalecer la extremada irritabilidad de su salud. Durante el invierno de 1880-81 había escrito: «El mundo, en la medida en que podemos conocerlo, no es sino nuestra propia actividad nerviosa y nada más». Ese lunes de Pascua, 2 de abril de 1888, por consejo de su amigo y discípulo, el músico Peter Gast, 10 años más joven que él, abandona Niza para instalarse en Turín. Aunque dice: «Sigo estando tan solo como cuando era niño». Habiendo llegado por la costa mediterránea a Savona, se equivoca al tener que cambiar de tren y parte en dirección a Génova, mientras que sus maletas siguen su destino correcto. En el vagón se siente azorado, de inmediato aparecen los violentos dolores que lo acosan. Sin maletas, agotado, acaba en un hotel de una barriada genovesa en San Pier d'Arena, donde permanecerá en cama durante 2 días. Por fin, el 5 de abril de 1888, llega a Turín, por primera vez en su vida. «Pero, ¿y Turín?», escribe a Peter Gast. «Mi querido amigo, permíteme felicitarte. Me has aconsejado siguiendo los deseos de mi corazón. Es la ciudad que por ahora necesito. Es algo evidente, y me lo ha sido desde que la he visto, por muy espantosas que hayan sido las condiciones en las que he vivido durante los primeros días. En primer lugar, un tiempo lluvioso, miserable, glacial, inestable, que destroza los nervios, entrecortado por ratos de bochorno. Turín impresiona debido a cierto torrente de vida, pero no agobia. No nos ofrece una simple idea de subsistencia como cuando se avanza poquito a poco y reptando. La grandeza y la magnificencia espaciales tienen algo que se contagia. Uno puede circular con mayor libertad. En estos momentos la ciudad lleva su magnífica toga de primavera. Las avenidas siempre han sido idea de príncipes. No doy crédito aún a mis ojos cuando anochece al bordear el Po. Puedo ver justo enfrente esas colinas y esos árboles tan fastuosos, pintorescos y variopintos. He descubierto estos últimos días del otro lado del río una alta alameda que bordea el Po durante un recorrido de 1 hora y media. Del otro lado, un riachuelo, el silencio más profundo, el río salpicado de islitas verdes y albies sin interrupción, en medio de una pureza radiante, las altas cimas están muy cerca, se puede llegar al Anso en tren en 50 minutos y ya estamos en la alta montaña. Es la montaña la que determina este clima, de un modo especial los numerosos días totalmente límpidos, también en invierno. Cuando hace bueno sopla aquí una brisa exquisita, ligera, caprichosa, que le da alas al pensamiento más apesadumbrado. Debe de existir algo así como la concordancia de los gustos. Aquí donde mis nervios y mis ojos no me dan problemas, también las comidas parecen ideadas para complacer mis apetitos personales. Incluso el agua corre por todas partes. Siempre que voy de paseo, me llevo mi vasito. En su habitación redacta el caso Wagner, el primero de los dos opúsculos que lanzará contra el amigo antaño venerado. Nietzsche no para de rumiar su aversión irrefrenable contra sus compatriotas. Llega incluso a inventarse ascendencias polacas. Siente rencor contra Kant, contra Hegel, del mismo modo que ya lo sentía contra Sócrates en El Nacimiento de la Tragedia. Ese lógico despótico, ese hombre teórico, ese nihilista. Nietzsche encontrará, pues, su salvación estilística, así como cierta ligereza graciosa de su pensamiento, al lado de los moralistas y librepensadores franceses. Han sido su alimento, del mismo modo que ahora se nutre, golosamente, de Turín. Leemos en El Diablo en las Colinas de Cesare Pavese. Polly dejó caer sus brazos y suspiró. Nos miraba con humildad, manifiestamente incómodo. «Es que esta noche tengo la sensación de ser un dios», dijo con suavidad. Nadie se atrevió a reír. El silencio reinó durante unos instantes y Oreste propuso: «Vámonos a ver Turín». Contrariamente a Nietzsche, Pavese contemplaba la ciudad casi de manera exclusiva con el ojo de la neurastenia, como si le gustara detenerse en su parte oscura. Las fábricas, los obreros extenuados, la tristeza pringosa de los barrios industriales, con su melancolía funesta. Escribe en el poema Fumadores de papel. También él llegó a Turín en busca de una vida, y solo halló injusticias. Aprendió a trabajar en fábricas sin risas. Aprendió a calibrar en su propio cansancio el hambre del vecino. Y solo halló injusticias por doquier. Probó a buscar la paz, caminando, entregándose al sueño a lo largo de calles infinitas, en la noche. Mas solo vio tinieblas a millares, tan brillantes sobre las ignominias, mujeres que apalean borrachos y peleles extraviados que van tambaleándose. Había llegado a Turín cuando era invierno, en medio de los rayos, y la escoria del humo de las fábricas, y sabía lo que era trabajar. Turín es pequeño y está bien construido. Es el más hermoso pueblo del mundo, anota Montesquieu en 1728 en sus viajes por Europa. Pero de todos los pueblos, Turín es el más hermoso, repite Pavese en su poema Verano por la San Martín. También dice en El oficio de vivir, ciudad de la ensoñación. A causa de su formación aristocrática, compuesta de elementos nuevos y antiguos, ciudad de la norma, de la ausencia total de discordancias entre lo material y lo espiritual, ciudad de la pasión dada su propensión amable al ocio, ciudad de la ironía dado su amor por la vida, ciudad ejemplar dada su tranquilidad, rica en barullos, ciudad virgen de arte, como la mujer que ya ha visto hacer el amor a las demás y que en lo que a ella se refiere hasta ese momento solo ha tolerado caricias, pero que ahora está dispuesta a dar el paso si encuentra al hombre adecuado. Ciudad, en fin, en la que he nacido espiritualmente, aunque viniera de fuera. Mi amante, no mi madre o mi hermana. Otros muchos mantienen esa relación con ella. De su libro Entre mujeres solas, Turín es en verdad una portera, lo repito. Las ciudades envejecen como las mujeres. Para mí solo tiene 30 años, exactamente 34. Y en El oficio de vivir, en su diario, escribe: un lugar que te gusta, Turín, con sus nubes invernales rojas, su campiña, sus parques, etcétera, no debe ser descrito con entusiasmo, tal como lo hacías cuando eras joven. Lo que se debe reproducir con claridad y precisión es la vida que lleva el que allí vive, que es su más honda expresión. De esta manera, de refilón, los lugares permanecerán en la imaginación del lector. Se consigue lo que no se busca. En las palabras de la tribu y en las pequeñas virtudes, Natalia Ginsburg traza un retrato amable y melancólico de Pavese, del que tanto ella como su marido Leone, muerto en una prisión en Roma durante la ocupación alemana, fueron amigos íntimos. Decía: escribía poemas, sus poemas tenían un ritmo lento, arrastrado, perezoso, una especie de amarga melopea. Turín, el Po, las colinas, la bruma, las posadas del suburbio componían el mundo de sus poemas. Nuestra ciudad se parece, nos damos cuenta de ello ahora, al amigo que hemos perdido y que tanto la quería. Es como él, trabajadora, gruñona en medio de su actividad nerviosa y testaruda, y al mismo tiempo es perezosa y te invita al ocio y a la ensoñación. Sus versos resuenan en nuestros oídos cuando volvemos a la ciudad o cuando pensamos en ella, y ya ni sabemos si son versos buenos, tan metidos están en nuestro propio existir. Hasta tal punto reflejan en nosotros la imagen de nuestra juventud, días ya tan lejanos cuando los escuchamos por primera vez en la voz tan vibrante de nuestro amigo, descubriendo con profunda sorpresa que incluso con nuestra ciudad gris, pesada y prosaica, se podía hacer poesía. Escribía en su poema Paisaje 6: cada calle, cada arista cortante de las casas en la bruma conserva un temor antiguo. El que lo siente no puede descuidarse, no puede abandonar su tranquila embriaguez, hecha con cosas pesadas de la vida presente, descubiertas cuando das la vuelta a una esquina, al rodear un árbol, al dejar una idea repentina. Y acabo con un fragmento de su relato El diablo por las colinas, El diablo en las colinas, donde Pavés se cuenta, y con esto termino. En los bancos de la plaza de la estación, bajo la sombra roñosa de los arbustos, dos vagabundos dormían con la boca abierta. Los retretes estaban justo al lado, y aunque la noche oliera a frescor y a verano, reinaba en aquel lugar un olor acre de moho que traía al recuerdo el largo día de sol con su agitación y su estruendo, y el sudor de una muchedumbre inquieta que recorría sin tregua el asfalto. Hacia el atardecer, mujerucas, solitarios, vendedores ambulantes, desarraigados, vienen a sentarse en los bancos, esquelético oasis en el corazón de Turín, y se aburren, esperan, envejecen. ¿Qué esperan? Pierretto quería hacernos creer que esperaba algo enorme, el derrumbamiento de la ciudad, el apocalipsis. A veces una tormenta de verano los expulsa y lo lava todo. Los dos que allí estaban aquella noche dormían como cadáveres degollados. Por la plaza desierta, algunos anuncios luminosos hablaban aún al cielo lívido, lanzando reflejos sobre los dos muertos. «Son unos pillos», dijo Oreste. «Nos están dando una lección».
Atrápame.
sí, amigas y amigos, con este tema de Be Violet, vulnerable, que me parece que encajaba muy bien con las aventuras y desventuras de estos dos personajes en la ciudad de Turín. Nietzsche Pavese, damos por terminado nuestro programa de hoy, un programa en el que os hemos leído extractos, pero extractos bastante grandecitos, de prácticamente la mitad de este extenso y grande y maravilloso libro de Frédéric Pajac, P-A-J-A-K, Pajac, por quien lo quiera buscar, de la editorial Síntesis, colección Retratos en Negro, un libro ilustrado y maravilloso, La inmensa soledad, con Friedrich Nietzsche y Cesare Pavese, Huérfanos bajo el cielo de Turín. Y no sé si continuar con ello la semana que viene o quizás no, más bien pasaremos ya a otra cosa. Os leeremos y os contaremos cosas diferentes la semana que viene, a menos que a alguno de vosotros le interesara que continuara con ello en el próximo programa, que entonces debería decírmelo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, o bien si alguien quiere enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 Barcelona 08080. Pero os lo repito, tanto para comentarios, saludos, peticiones o envíos de textos o sugerencias o lo que sea, escribidme al correo electrónico juanitonicho, acordaos de exactamente así como suena, no pongáis Juan, poned juanitonicho@yahoo.es. Y os remito también, si queréis escuchar de nuevo algún trozo del programa, pues al podcast que se encuentra en aestelado.contrabanda.org o a un blog que de vez en cuando vamos rellenando en juannicho.wordpress.com. Bueno, esto es lo que hay en esta nuestra vuestra radio Contrabanda FM en el 91.4, y este programa también se escucha en una versión reducida en Radio Pica en el 96.6 los miércoles en un par de horarios de la tarde. Y esto es lo que hay. Podéis seguir las ediciones de esta emisora en contrabanda.org o bien nuestra emisora amiga fraterna radiopica.net. Esto es todo, un abrazo muy grande a todo el mundo, nos marchamos.
La jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo. Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una jirafa de estatura regular, pero tan descuidada que una vez se salió de la selva y se perdió. Desorientada como siempre, se puso a caminar a tontas y a locas de aquí para allá, y por más que se agachaba para encontrar el camino, no lo encontraba. Así, deambulando, llegó a un desfiladero donde en ese momento tenía lugar una gran batalla. A pesar de que las bajas eran cuantiosas por ambos bandos, ninguno estaba dispuesto a ceder un milímetro de terreno. Los generales arengaban a sus tropas con las espadas en alto, al mismo tiempo que la nieve se teñía de púrpura con la sangre de los heridos. Entre el humo y el estrépito de los cañones se veía desplomarse a los muertos de uno y otro ejército, con tiempo apenas para encomendar su alma al diablo. Pero los sobrevivientes continuaban disparando con entusiasmo hasta que a ellos también les tocaba, y caían con un gesto estúpido, pero que en su caída consideraban que la historia iba a recoger como heroico, pues morían por defender su bandera. Y efectivamente la historia recogía esos gestos como heroicos, tanto la historia que recogía los gestos del uno como la que recogía los gestos del otro, ya que cada lado escribía su propia historia. Así, Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses. A todo esto, la jirafa siguió caminando hasta que llegó a una parte del desfiladero en que estaba montado un enorme cañón,
que en ese preciso instante hizo un disparo exactamente unos 20 centímetros arriba de su cabeza, más o menos. Al ver pasar la bala tan cerca, y mientras seguía con la vista su trayectoria, la jirafa pensó: «Qué bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello midiera 30 centímetros más, esa bala me hubiera volado la cabeza. O bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en que está el cañón no es tan baja, pues si midiera 30 centímetros menos, la bala también me hubiera volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es relativo».